Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos al XHUGC Radio Universidad de Guadalajara, con sede aquí en Colotlán, a través del 104.7 de FM, en sintonía también con Radio Plaza al 87.7 de FM, Canal 6, Colotlán. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva tarde de lunes. Soy Alejandro Quesada y estamos en este Semanario de la Salud, donde hoy estaremos abordando dos temas importantes y además de notorios para este mes de agosto. El primero, aunque estamos un poquito desfasados con las fechas, ya esto lo pudimos haber abordado desde la semana pasada, sin embargo, por cuestiones de tiempos no nos fue posible realizarlos previamente. De igual manera, les comento que el 21 de agosto celebramos el Día Estatal del Promotor en Salud. Asimismo, la semana correspondiente del 20 al 24 de agosto se celebró la segunda jornada de lucha contra el dengue, el Zika y el chikungunya. De igual manera, agradecemos todos sus comentarios o observaciones que nos puedan realizar al 992-4233 y al 992-2387, o si ustedes lo desean, al 01800-701-9999 o a través de las páginas de internet xhugc@radio.udg.mx o a la www.radio.udg.mx/Colotlán, así también en el portal de Radio Plaza, el cual es www.colotlan.gob.mx/Radio Plaza sin espacios. De igual manera, damos mención a nuestros invitados de honor de esta tarde. En primer lugar, tenemos a la maestra María de Jesús Castillo Frausto. Gracias, bienvenida.
Gracias.
También tenemos a la licenciada en psicología, Olga Uribe Sánchez. Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Gracias a ti. De igual manera, también tenemos al licenciado en psicología, Leonel de Luna González. Bienvenido, gracias por asistir.
Gracias.
De igual manera, si gustan, empezamos por la señora Marichu y nos presentamos y hacemos una breve descripción de las funciones que tenemos, por favor.
Claro que sí, con mucho gusto. Bien, yo soy la encargada a nivel regional del programa de patio limpio y cuidado del agua almacenada. Las funciones que realizo es coordinar al personal de salud de las diferentes unidades médicas con el fin de mantener educación para la salud, hacer prevención, eliminación de criaderos, ¿sí?, de los mosquitos principalmente, y trabajar diferentes actividades con diferentes grupos, ya sean escuelas, edificios y todo lo que se relacione que pudiera ser un recipiente donde se almacene agua.
Muy bien, gracias. Olga, continuamos contigo, por favor.
Bueno, yo soy promotora de salud en el Centro de Salud de Temastián. Entonces, ahí como promotores trabajamos también todo lo que es la prevención en todos los programas. E igual, como dice aquí la maestra Marichuy, que así le nombramos, también se trabaja lo que es la prevención de enfermedades que nos causan los vectores.
Muy bien, gracias. Leo.
Bueno, pues mi nombre es Leonel de Luna, soy el promotor de salud del municipio de Huejúcar, ahí en el centro de salud, ¿verdad? Ahí me encuentro desempeñando pues las funciones diversas que tiene el promotor de la salud. Entre ellas, pues también ingresa, ¿verdad?, lo que sería patio limpio y también los diferentes programas relacionados con las escuelas y del programa de Prospera.
Muy bien. De igual manera, ahorita podemos abordar cuáles son las diferentes funciones y las temáticas que aborda un promotor en salud. Si bien no lo mencionamos, y una disculpa por ello, el promotor en salud no tiene un perfil en específico, porque puede ser un concepto bastante amplio, ya que, por ejemplo, la señora Marichuy, la maestra Marichuy, perdón, ella es enfermera y tiene una maestría en gerencia de servicios de salud, ¿verdad?
Sí, es correcto.
Sí, claro. Y aparte, los dos compañeros, tanto Olga como Leo, son psicólogos. bueno, y como ramas de la médica que a lo mejor podemos tener afluencia, pero tenemos nuestras diferencias, y cómo es posible, o cuál sería el perfil del promotor en salud. Olga, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, según lo dice el MOPS, el perfil de promotor en salud debe de ser psicólogo, licenciado en psicología, porque también tenemos un mayor contacto hacia la persona y sabemos cómo abordar la temática.
Muy bien. ¿Sí? Nada más permíteme interrumpir. ¿Qué es el MOPS? Explícanos, por favor.
Es el modo operando de promoción a la salud. Correcto. Que es una guía que nos, ¿sí?, dan para que nosotros estemos llevando a cabo qué programas nos ¿cómo te explico? ¿Qué programas son los que cada uno de los promotores debemos de estar llevando a cabo?
Ah, muy bien. Entonces, tú nos dices que tiene ciertas facilidades el promotor, teniendo un perfil de psicólogo, para llegar un poquito más a la gente, el poder tener una mejor comunicación con el personal.
Sí, sí, por la cuestión del abordaje, cómo abordar y se trabaja a las personas, tanto en lo individual como a nivel grupal. Entonces, el mejor perfil, que incluso el MOPS no los dice, es el de psicólogo.
De psicólogo. Ah, perfecto. A ver, señora Marichuy, ¿por qué una enfermera y una maestra en servicios de salud, uh-huh, nos puede apoyar también bastante en la promoción a la salud?
Por supuesto. Bien, la enfermera tiene la capacidad, sí, para relacionarse con la población en general, haciendo actividades de salud pública, ¿sí? Ella realiza actividades de prevención, de detección de enfermedades y educación a través de pláticas. También está otra persona que corresponde a los nutriólogos. Ajá. Pueden hacer actividades de promoción, de promotor. ¿Por qué? Porque ellos conocen todo lo relacionado a la alimentación. Es un aspecto muy importante, ya que actualmente tenemos el problema de sobrepeso y obesidad y enfermedades crónicas que están relacionadas con esta área, ¿sí? Y aparte, la interrelación que tienen con la población. El área médica también puede ser promotor, ya que ellos conocen cuáles son las causas principales de enfermedad y cómo se pueden prevenir o tratar. La psicología, que desde hace muchos años se aborda como área principal, porque son los expertos en conocer el comportamiento de las personas y a través de ellos pueden modificar las conductas, ¿sí?, que nosotros manejamos como estilos de vida saludable.
Ok, perfecto. A ver, Leo, apóyanos. ¿Quién más puede ser promotor en salud?
Pues también está considerado que pueden ser los odontólogos promotores de salud, y también alguna persona, bueno, que cuente con facilidad de palabra de la misma población en la que se encuentren, también serían las opciones, ¿verdad?
Bien, de hecho, ahorita que lo mencionas, y la señora Eva, que también nos acompaña, o, bueno, más bien que nos apoya en la coordinación de participación social, que es la encargada de salud del migrante, y también hay una estrategia que se llama agentes y promotores en salud, donde es capacitar y adiestrar a la población para que ellos a su vez puedan replicar en más personas información en, sí, salud y autocuidado de la salud, ¿no? Es una estrategia importante. De igual manera, creo que se nos está pasando que también un trabajador social, digo, hablando también de que pueda tener esa comunicación asertiva y de que pueda tener un acercamiento propiamente con las personas, y no nada más abordando la cuestión biológica, sino ni tampoco psicosocial, como lo manejaría un psicólogo, sino también esa interrelación que puede haber entre las familias o la dinámica de poblaciones o la dinámica entre los sujetos que puedan convivir, y a lo mejor el trabajador social puede orientar en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, estos perfiles, si bien nos pueden dar ciertas facilidades, poco a poco nos podemos ir confluyendo para dar un mejor aporte al sector salud. De igual manera, entonces estamos viendo que el promotor no tiene un solo perfil, e incluso algo que se nos está también importante mencionarlo, en el catálogo sectorial de puestos también nos hablan de que pasantes de ciertas carreras pueden ser promotores, pero obviamente lo ideal sería que todos ya estuviéramos titulados y obviamente ya demostráramos con un papelito en mano que estamos diestros para poder orientar y para poder dar cierto abordaje de información en salud a la población. Ahora bien, algo importante, ¿por qué tener un día alusivo o un onomástico del promotor de salud? ¿Por qué es importante?
Bueno, pues hasta cierto punto es importante también porque es una forma de darle reconocimiento, así como está el día de la enfermera, el día de la mamá o de la madre. Entonces es una forma también porque se tiene un impacto con lo que se trabaja también en la población. Mucha gente dice, pues es que no hemos visto que haya mucho impacto, pero si vas a la población y tú vieras, cuando llegas, por ejemplo, yo llegué a Temastián hace casi 13 años, y la gente no era capaz de ir a un solo grupo, no iba, estaba muy renuente. Entonces ahora los convoca, les dices, y las personas van, acuden a los grupos y se les dice la importancia de por qué participar socialmente. Entonces, ahí sí es importante de cómo se va. Esto es un proyecto a largo plazo. No vas a ver un impacto inmediatamente, pero sí es un proyecto que se va trabajando poco a poco. Como decía aquí ya la maestra Marichuy, es ir cambiando cómo se da el abordaje y cambiando los estilos de vida. Por ejemplo, yo también estoy llevando a cabo lo que es otro programa que se llama calidad, y ahí calificamos. Entonces ahí ves, dices, oye, tengo 6 meses que no se me presenta ningún caso de diarrea, ¿qué está pasando? Pues todo lo que dimos anteriormente de educación sobre el lavado de manos, sobre cómo prevenir las diarreas, sobre cuáles son la sintomatología de urgencia, cuáles son el ABC. Sí, entonces eso también es importante, cuál es el impacto que va teniendo.
Ah, muy bien. Entonces nos hablas que la evaluación de las actividades de un promotor en salud no se van a ver de la noche a la mañana, sino debemos de darle cierto tiempo para tener un peso sustentado en resultados.
Sí, aquí la cuestión es salud, no lo vas a ver, no es como me dio gripa, me van a dar un antigripal y se me va a quitar a los 8 días. Aquí el impacto lo vas a ir viendo porque vamos transformando generaciones.
Ah, muy bien.
O sea, es a través de las generaciones.
Entonces hay que darle su espacio y su tiempo. Sí. Bien, amigos, ¿qué les parece que vamos al primer corte de estación y regresamos en un par de minutos?
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Muy bien, ya estamos de regreso con ustedes en este segundo bloque de este Semanario de la Salud, hoy 27 de agosto del 2018. Y antes que abordar otro tema, hay que dar un reconocimiento y un agradecimiento especial para uno de los personajes importantísimos de la región sanitaria, que es el promotor en salud, el ciudadano José de Jesús Ávila Moreno, que si bien no me dejarán ustedes mentir, él tiene ya 50 años o un poquito más trabajando para la Secretaría de Salud. Entonces hay que reconocerle esa labor incansable que ha realizado a través de estos 50 años, que ahorita desafortunadamente está mermada un poco su salud por cuestiones importantes. Sin embargo, él sigue todavía con ánimos de seguir con nosotros y de seguir trabajando. Por eso, un doble reconocimiento, aparte de estar festejando el Día del Promotor en Salud, pues también agradecerle todo ese trabajo que ha realizado por estos 50 años, ¿no? Imagínense la experiencia que tiene el señor y qué nos puede platicar o qué no nos podría platicar de estos poquitos 50 años que tiene con nosotros. De igual forma, estábamos hablando en el primer bloque de estación que el perfil del promotor en salud no es de una sola área. Sin embargo, algo que me faltó también importante observar es de que en nuestro país solamente 2 o 3 universidades son las que tienen propiamente como una licenciatura de promotor en salud, de promotor y educador en salud. Creo que es la UNAM quien lo tiene, la Universidad de la Ciudad de México y una universidad que en línea, que trabaja muy similar aquí a cuestiones como lo maneja CUNORTE en línea, y se llama UNAD México, que es Universidad Nacional a Distancia de México. Y tengo yo entendido, a reserva de que me pueda equivocar, pero estamos hablando que son pocas las universidades en nuestro país que ofertan este catálogo de licenciatura propiamente, y que sales ya con tu título de promotor en salud. Sin embargo, pues bueno, el manual, como tú no lo mencionabas, Olga, sí nos permite que otras carreras afines a la salud puedan intervenir o puedan hacer funciones de promoción a la salud. Ahora bien, creo que es importante abordarlo, y antes de hablar propiamente de dengue o de alguna patología transmitida por vector, ¿qué tan importante es el autocuidado de la salud, maestra Marichuy?
Bien, la importancia radica en que se refiere a la responsabilidad de cada persona, ¿sí?, que tiene su propia salud. Es una corresponsabilidad por parte del sector salud, institución que quieran poner el nombre, ¿sí? Tiene la obligación de atender a la gente, de darle medicamento, de darle pláticas, de hacer prevención, de hacer detecciones, de atenderlos en general. Pero la otra parte está la persona, ¿sí?, que cumpla con las indicaciones, que respete las sugerencias, que cuide su alimentación, que realice ejercicio físico, ¿sí? Porque de acuerdo a cómo esa persona se cuide en este momento, va a ser el futuro que tenga. Si desde ahorita tiene excesos en alimento, ingesta de bebidas que son tóxicas, pues lo más seguro es que posteriormente a los años, 5 o 10 años, va a tener problemas de gastritis, va a tener problemas de diabetes, hipertensión, entre otras, ¿no? Entonces es muy importante el autocuidado.
Muy bien. Entonces tú nos hablas, Marichuy, perdón, ya te tuteé. Tú nos hablas de una cuestión de corresponsabilidad. Entonces es en mi persona, es en mi familia, es yo como institución, yo como sector salud, yo como integrante del municipio, yo como integrante de la sociedad mexicana, ¿es correcto?
Sí, es correcto. Sobre todo si hablamos de que la mujer es un eje principal en la casa, porque es la que prepara los alimentos, entonces podríamos decir que tiene mayor responsabilidad ella.
Sí, claro. De hecho, hay un personaje importante que bien decía, bien y no recuerdo el nombre, pero ahorita me lo hiciste recordar, donde si educas a un hombre, pues bueno, ahí se queda la educación en ese hombre, pero si educas a una mujer, educas a una sociedad completa.
Exacto. Es correcto.
A ver, Olga, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tan importante es el cuidado de la salud?
Bueno, es algo bien prioritario porque, por ejemplo, muchas veces las personas reconocemos la salud hasta que la perdemos. Entonces, lo que debemos de hacer es estar a diario, cada día, desde que nos levantamos, pensando en cómo cuidar nuestra salud. Desde el hacer ejercicio, el aseo personal, el aseo en casa, el transmitirle a los hijos también esos hábitos para que puedan estar a diario también llevándolos a cabo. Pero a veces se nos olvida que como adultos somos el ejemplo de las nuevas generaciones y no lo hacemos. No lo hacemos, no estamos constantemente cuidando esa salud, con el simple hecho de que al niño le enseñemos que siempre antes de cada alimento se lave sus manos, va a evitarse muchas enfermedades. Se va a evitar la gripa, se va a evitar diarrea, se va a evitar muchas, muchas enfermedades, incluso enfermedades de la piel. Porque muchas veces juegan en los pisos, los llevan a la plaza, o yo veo cuando van al centro de salud y ahí andan jugando en el piso, y yo les digo, va a comer algo, lávese las manos, niño. Lávese las manos porque ya entró mucha gente aquí y trae muchas cosas sucias en sus zapatos. Ya anduvo por toda la calle y usted ya jugó aquí en el piso, y si no se lava sus manos, entonces eso también le va a hacer que tenga un riesgo de salud, el agarrarse su piel. Entonces eso va a causar incluso una infección a nivel de la piel.
Muy bien. Hablando también de que esos niños probablemente no nada más se toquen su cuerpo, ¿no?, o su piel, sino también que se puedan introducir las manos a la boca y,
sí,
pues bueno, lo que conlleva
lo que viene.
O alguna enfermedad diarreica. De igual manera, Leo, ¿nos puedes apoyar? ¿El saneamiento básico es necesario al momento de hacer una prevención de enfermedades?
Claro que sí. Como su nombre lo dice, saneamiento básico creo que es lo mínimo que se requiere ¿verdad? Principalmente, y desde ahí partir, lo básico para vivir, no tanto a lo mejor hablando así de como tal ya en el tema de salud, pero básico para que cualquier persona pueda vivir, ¿verdad? En ese lugar, en ese entorno en el que se vaya a realizar el saneamiento básico. Entonces, si no hay saneamiento básico, entonces estamos hablando de un lugar insalubre, un lugar en donde no va a prosperar la salud.
Hablando, sí, Marichoy, perdone.
Sí, también cabe mencionar que nos estamos refiriendo a lo que es la higiene, ¿sí? Esta contribuye a tener un bien ambiente agradable, una casa limpia, ¿sí? Ayuda a sentirte a gusto, cómodo, no nada más la mujer, sino toda la familia en general. Más aparte, un lugar ordenado nos va a ayudar a prevenir accidentes, que también es parte del saneamiento básico, ¿sí? Evita la presencia de algunos animales como son moscas, arañas, alacranes, ¿verdad? Criadero del mosquito, ahorita también hablando sobre ello. Y de algunas otras enfermedades, como lo mencionó la psicóloga Olga, en cuanto a enfermedades diarreicas, que es muy frecuente, ¿sí? Y que se pueden evitar fácilmente con la higiene del lavado de manos. Además, esto provoca, por lo tanto, causa de enfermedad, necesita atención médica, gasto económico para la familia, desgaste emocional por cómo resolver esa problemática.
Muy bien, entonces nos estás hablando, Marichuy, que no solamente es la higiene, sino es un poquito de otras acciones que a fin de cuentas no generan una tarea extraordinaria, sino que es, como su nombre lo dice, es algo básico, ya no lo mencionaba Leo, ¿no?
Así es, correcto, se trata de limpieza en todos los aspectos.
Exactamente. Incluso hasta mental, como tú nos decías, ¿verdad? Sí. Limpieza, de que no nos quedemos con lo que no es necesario quedarnos.
Exactamente, incluso ahí en los grupos que cuando yo trabajo con ellos les menciono, bueno, ya limpiamos la casa, ya quitamos todo lo que no nos sirve, pero ¿y cómo andamos también con el costalito que a diario cargamos? El costalito personal, nuestros sentimientos, cómo estamos enfrentando el día a día las situaciones, y algo que se trabaja mucho es el reconocer. Mucha gente no quiere reconocer, como cuando abordas a una persona que tiene, como decía Marichuy, ya hay un desgaste por una enfermedad. Por ejemplo, en una persona que se le da un diagnóstico de diabetes, ya hay un desgaste ahí en la aceptación. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo va a abordar? ¿Cómo lo va a llevar? Porque la vida sigue. Aunque tenga diabetes, la vida sigue. Pero también esa higiene mental de cómo lo voy a enfrentar, eso es lo que le va a ayudar a que tenga un mejor control. Igual en todo lo demás. Que están saliendo muchos alacranes, ¿qué acción está dejando de hacer?
Bueno, el llevarla a la práctica, si no nada más que se quede como un número, ¿no? No como una estadística, sino de que hacer valer a ese número para tomar acciones, ¿no?
Exacto.
De igual manera, Olga, si me permites, tengo entendido, tú sufres de diabetes, pero ¿significa para ti algo extra o aportas algo extra a tus grupos de apoyo mutuo?
Sí, porque he trabajado para buscar la forma de que sea ejemplo. Yo les digo, yo les menciono y siempre me incluyo. Cuando hablamos sobre cierta enfermedad y abordamos lo que es la diabetes, yo me incluyo. Le digo, miren, yo tengo que dejar de comerme una manzana, me como la mitad, pero porque estoy pensando en mi salud. A mí nadie me va a venir a cuidar, me voy a cuidar yo sola. Así ustedes también es importante que se cuiden conforme les están indicando los médicos o las enfermeras. Porque si ya no pudimos evitar por ciertas cosas la enfermedad, sí podemos ahora estar teniendo una calidad de vida adecuada con toda nuestra enfermedad, pero es importante que te conviertas en ejemplo de que no te van a estar viendo que, ah, mira, tiene diabetes, nos dicen el grupo, y está comiendo de todo, está comiéndose una nieve ahorita, está comiéndose
su bebida azucarada.
Ajá. Entonces, no, lo importante es hacerles mención, y cuando ya te ven que sí lo estás haciendo, por ejemplo, en los grupos de ejercicio, que ya tenemos como 12 años con ellos, y ya las señoras, ahora ellas me piden el grupo, ya no yo les pido que vayan al grupo. Entonces, ya ahí llevamos el control y hay señoras que van a su consulta ya cada 2 meses porque sus niveles los bajaron, se convencieron de que ellas son las que se tienen que cuidar. Y aparte también, personas que no alcanzaban el nivel para su control, les hicimos una forma de estimular y ya llegan y me dicen, ya estoy yendo cada 2 meses. Se les felicita. Entonces es una forma de convertirte, de dar un extra hacia las personas.
Bueno,
volverte en ejemplo.
Claro, algo importante, el por qué el promotor. O sea, tú lo acabas de puntualizar. ¿Por qué el promotor es importante? No nada más el médico que diagnostique y prescriba un tratamiento, sino de que, bueno, ¿quién va a acompañar a ese sujeto que va a ingerir ese tratamiento o que va a aceptar o no aceptar ese tratamiento? Por eso es la que la labor del promotor aquí es importantísima. No es nada más, obviamente, nuestro paciente no se va a curar al entregarle un documento donde probablemente ni se lo expliqué o a lo mejor no me dio a entender adecuadamente o hay ciertos paradigmas que de momento en la consulta o en la revisión médica no se pueden romper y que propiamente un promotor en salud que está educado y adiestrado para hacer esa labor puede romper con ese paradigma o con ese mito o con esa historia que se pueda estar generando dentro de su cabeza y que poco a poco a través del ejemplo, como tú bien lo estás diciendo, Olga, se rompe esa cuestión y ayudamos o facilitamos a que tenga una buena aceptación de su diagnóstico, que lleve a cabo cabalmente las prescripciones y las indicaciones para una mejoría de su salud. Bueno, ya tenemos una enfermedad, pero ahora ¿qué vamos a hacer?
Sí, o sea, ¿cómo vamos a continuar? Y es algo bien curioso, cuando el médico ya les da la explicación y todo, siempre me buscan. Me buscan para hablarme también cómo se siente, cómo expresar. O sea, también ahí la área importante que decíamos psicológica, ese abordaje de, bueno, ¿y cómo me siento? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo cambia mi vida? Entonces ahí se va analizando y a partir de ahí van tomando sus decisiones, dándole su espacio, su tiempo, porque sí, acordémonos que lleva, a todos nos cuesta, incluso yo como psicóloga me costó decir, híjole, ahora ya estoy en esto también, porque pues yo tengo un historial médico un poco más atrás también, que también me convertí en ejemplo para las personas, lo que es en la prevención del cáncer. Entonces ahí también el día que yo dejé muchos años sin hablar sobre eso, yo tomaba mi terapia y todo, pero cuando ya las personas empezaron a platicar más, un día me senté frente a todo el grupo y dije, hoy me toca hablar a mí, ustedes ya hablaron mucho y hoy voy a hablar yo, y les conté mi historia. Entonces ya a partir de ahí las señoras me están, oye, ¿cuándo vienen mamografías? Oiga, Olga, ¿me puede investigar con las enfermeras para mi papá Nicolau? Entonces, yo algo que les digo, miren, gracias a que yo conocí a mi cuerpo y a que yo conocí a mi persona y tengo conciencia de estar comprometida con tener una mejor salud, estoy viva, sigo viva. Digo, porque incluso con el ginecólogo que yo fui, que no me quería atender, le dije, bueno, ¿y qué le pasa si yo le pongo una demanda? Por ciertas condiciones no quería él atenderme, que no, que luego me demanda si yo lo hago. Le dije, bueno, ¿y si no me atiende, lo puedo demandar también? Dice, espéreme, vamos viendo. Le dije, ¿dónde le firmo que le autorizo? Entonces resulta que sí, después se hace que fue un cáncer cervicouterino, etcétera. Pero a partir de ahí, de que yo les cuento a las señoras cómo he sobrevivido yo estos 16 años, las señoras ahora ellas van y preguntan al centro de salud, ¿cuándo me toca mi papá Nicolau? ¿Cuándo viene el camión para hacerme mi mamografía? ¿O a partir de cuándo está en Colotlán para ir a Colotlán a que me la hagan? Entonces, cuando tú les enseñas o les muestras una experiencia de vida, también se motivan y saber cómo abordarla.
Ok, entonces nos estás diciendo propiamente, antes de ir a este segundo corte de estación, que el personal en salud no estamos exentos a padecer enfermedades, pero sin embargo no estamos desincluidos o formamos parte también de esta cadena donde, bueno, yo como médico tengo aún, o como personal en salud tengo una doble responsabilidad ¿Por qué? Porque no nada más es transmitirte la información, sino dar el ejemplo de ello. Bueno, disculpen este corte. Vamos a este segundo bloque, a este, perdón, corte de estación, y regresamos en un par de minutos con ustedes, amigos. Gracias.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Muy bien, ya estamos de regreso en este tercer bloque de estación y seguimos con el desarrollo de nuestro tema. Sin embargo, creo que nos quedó todavía un buen sabor de boca el que nos estabas platicando, Olga, sobre tu experiencia y cómo lograste el tener una asertividad con el sector de tu población, ¿no? A platicar tu experiencia de vida, cómo tuviste una muy buena respuesta por parte de las personas o de los grupos de apoyo o en la cuestión de la población en general, cómo se identificaron un poquito más contigo, te dejaron de ver como aquella promotora, como aquella psicóloga, y te empezaron a ver ya como un ser humano, ¿no? Como un amigo, como alguien a quien se podían acercar un poco más.
Sí, una persona, aparte de que tienen una ventaja, que les puede dar hasta cierto punto una orientación, que les puede escuchar. Entonces, el promotor, yo lo que siempre he visto no es nada más el ir y hablarle sobre cierta temática, sino es ir y compartir la experiencia que ha tenido y cómo también ellos pueden llevar a cabo, cómo pueden incluso prevenir. Yo les digo, lo más importante es conocerse, conocer su cuerpo, comprometerse con cuidarse a ustedes, porque yo les hago el ejemplo. Yo sin Olga, no soy Olga. Entonces, tú María, sin ti María, no lo eres. Entonces, cuida a María. ¿A quién? A ti. Porque esa es la única que tienes que estar cuidando. Yo les hago un ejemplo bien, bien, claro, sencillo. Cuando hacemos el abordaje con lo de alimentación. Digo, toda la mañana se la pasan haciendo la comida, que el almuerzo y ya les dan a todos. Y luego que ya la comida. ¿Y ustedes a qué horas han comido? ¿Para quién creen que debería de ser el primer plato de comida? Y ya se ponen a pensar y dicen, pues, para mí. Digo, sí, porque si usted come primero, va a estar de mejor humor. Y a todos los demás les va a compartir ese buen humor. Y les está dando salud mental. Y les está invitando a que les está compartiendo ese estado de salud para que ellos también lo lleven a cabo y se reconozcan. El que usted cocine para todos los demás, el primer plato es para usted por reconocimiento que usted lo hizo. ¿Qué está haciendo? Cuidando su salud. Porque está alimentándose. Cuidando esa salud física y mental. Y las señoras se me quedaban viendo, ¿pero es ser egoísta? No. Son más egoístas porque ustedes no comen y se quedan a ver si va a ajustar. Entonces, ustedes tienen que tomarse en primer lugar como personas, reconocerse. Le digo, desgraciadamente tenemos una educación en México en donde a la persona nos desaparecen. No agarres, no te subas, no hagas. El no siempre está presente en nosotros. Entonces, no nos reconocemos como personas. Yo les he dicho, a ver, ¿cuántas veces se mira? Escuche la palabra, se mira en el espejo. Cuando mucho se ve y porque pasó por ahí en. Entonces, al no mirarte, no te reconoces. Y al no reconocerte, ¿en dónde existes?
No te ves como persona, no, o te ves nada más como alguien que ayuda a los demás, pero bueno.
Exacto.
Sí, entonces es importante, ya tuvimos un poquito de charla en psicología y de cuestiones de promoción en salud mental. Gracias, Olga. Maestra Marichuy, propiamente ya entrando en temática de la segunda jornada de lucha contra dengue, Zika y chikungunya, ¿por qué tener esta jornada de lucha contra estas enfermedades? ¿Dónde radica su importancia?
Bien, primeramente aclarar que son dos jornadas que se realizan en el año, ¿sí? generalmente es en marzo, en tiempo de mayor calor. ¿Por qué? Porque es cuando la gente almacena agua por un poco de escasez, ¿sí? Nos preocupa el que los recipientes donde las personas almacenen agua, principalmente en las viviendas, no estén tapadas. ¿Por qué? Porque llega la mosquita, que es la hembra, la que deposita los huevos, deposita en todos los recipientes que tengan agua, por más de 3 días que no se mueva esa agua, ¿sí? Ahí se van creando los huevecillos, luego se convierten a larvas, que son como unos gusanitos, que alcanzan a verse a simple vista. Posteriormente, de ahí tarda como una semana en que ya sale el mosquito maduro. Una hembra puede depositar hasta 200 huevecillos en diferentes recipientes, desde una corcholata de refresco, una bolsa de plástico, una lata, el recipiente lo donde le dan agua a la mascota. O sea, cualquier recipiente que tenga agua puede ser un riesgo de un criadero, ¿sí? El otro es para el mes de agosto, que es del 20 al 24, fue en esta ocasión, porque principalmente es en tiempo de, antes de que llegue el tiempo de lluvia, ¿sí? Se pretende que no haya recipientes ni en lotes baldíos, ni en viviendas donde no tenga un control adecuado esos recipientes. Quiere decir que estén lavados, que estén tapados, que si no lo utilizo, lo tenga boca abajo. Y si lo utilizo, pues que tenga agua, pero que el agua esté limpia y de preferencia tapada, ¿sí? Los tinacos, pues por lo menos 2 veces al año deben de lavarse con cepillo y jabón, ¿sí? Para desprender cualquier microorganismo que esté en las paredes del mismo. Y todo esto se hace para prevenir y eliminar los posibles criaderos de mosquito. Implica la revisión de viviendas y edificios, también la revisión de los lotes baldíos, pedirles que deshierven sus lotes. Si no tienen ninguna edificación, que deshierven los lotes. Esos dueños que están por ahí escuchándonos, los invito a que no tengan maleza. ¿Por qué? Porque en la maleza se protegen los zancudos. Entonces, los zancuditos se reproducen en una vivienda, pero no se quedan ahí, vuelan y van con el vecino o con los otros 2 vecinos, ¿no? Entonces, eso son un riesgo para la población en general y es una gran responsabilidad. También trabajamos lo que son las escuelas, que nos permitan un espacio para que los compañeros promotores vayan y den las pláticas. Igual a los grupos del DIF, grupos de Prospera, cualquier otro tipo de personas que integramos para poder reforzar ese conocimiento, ¿sí? Y sobre todo los niños nos ayudan mucho, porque los niños se les hace fácil decir, esto no lo uso, estos juguetes no los uso, voy a tirar el agua y los voy a guardar. Entonces, eso también es ayuda para nosotros. Por eso es la importancia.
Bien, entonces estás abordando bastantes temas, maestra. Si bien y todas las edades no estamos exentos a tener una buena charla de plática o una buena orientación en educación en salud. Y la segunda, que es una, volvemos a lo mismo, una corresponsabilidad multipartida, no es nada más yo, primero yo, luego yo y el último yo, ¿no? Sino que sí es simple y sencillamente de que todos formamos parte de esta sociedad y como esa parte tenemos esa responsabilidad. Estamos hablando de que, bueno, a lo mejor yo tengo agua almacenada, la tengo más de 2 días, tengo esa responsabilidad de revisarla, de cambiarla, de taparla, de protegerme. Bien, primeramente, como nos decía Olga, y después ya dar facilidades o replicar esa orientación o esa educación a los demás.
Así es, correcto.
Muy bien. ¿Algo que quieras abordar propiamente sobre el comportamiento en estos municipios o en esta zona norte sobre la buena respuesta o la mala respuesta que se tenga por parte de toda la sociedad a este tipo de jornadas o estas campañas?
Bueno, tenemos el apoyo de los ayuntamientos, definitivamente. Nos falta un poquito de coordinación, pero estamos trabajando en apoyo con los ayuntamientos para la eliminación masiva. ¿Qué quiere decir? Que todos los cacharros que estén en las viviendas se les piden a los moradores o a las personas que habitan esas viviendas que los saquen, sí, para que cuando pase el camión recolector se los pueda llevar al vertedero o al tiradero, ¿sí? Como quieran llamarle. Cabe mencionar que estamos ahorita en alerta Sí, aquí en Colotlán. El vector existe, ¿qué quiere decir? El zancudito existe. No está enfermo, sin embargo, algunas veces vienen personas de algún otro lugar, por ejemplo, que se van de vacaciones a Vallarta, Ciudad Guzmán, a Meca, a algunos otros lugares, o simplemente Guadalajara. Allá son picados por un mosquito y ya cuando llegan aquí, llegan infectados. Entonces, estamos nosotros detectando o los invitamos que cualquier persona que presente fiebre sin causa aparente, dolor muscular, acude inmediatamente al área médica, ¿sí? Porque solamente durante los primeros 5 días que tienen fiebre se puede hacer una toma de muestra para confirmar si es algún dengue, ¿sí? Si es alguna enfermedad provocada por el vector del zancudito. Después de esos 5 días, aunque sea la enfermedad, ya no es posible detectarlo y confirmarlo. Entonces, ahorita sí tenemos alerta epidemiológica aquí en Colotlán. Ya se revisaron un caso, salió negativo afortunadamente. Otro caso fue fuera de tiempo, ¿sí? Se prolongó el tiempo, entonces ya no se pudo hacer la muestra para confirmar o descartar la enfermedad. Cabe mencionar que esta enfermedad no tiene cura, ¿sí? Es controlable nada más. Se da medicamento pues para el dolor, para sentirse menos mal el paciente, pero cura como tal no hay.
Sí, ¿sí? Solamente tratamiento sintomático, sin embargo no hay una resolución completa.
Así es, correcto.
Entonces, por lo cual, perdón que te interrumpa, vamos a este tercer corte de estación, regresamos en unos minutos y seguimos platicando contigo. Sin embargo, abordar que es importante el reconocer que estamos en riesgo y el riesgo está latente. De igual manera, regresamos en un par de minutos, amigos.
Gracias.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Muy bien, gracias nuevamente por sintonizarnos. Estamos de regreso en este cuarto y último bloque del Semanario de la Salud y nos quedamos un poquito con... Interrumpimos la charla que teníamos con la maestra Mari Chuy. ¿Algo más que nos deseas agregar, Mari?
Sí, bueno, nada más comentarles que actualmente en el estado, hasta el 11 de agosto de este año, se contaban con 259 casos, ¿sí? Entonces, a partir de este momento ya incrementa el riesgo, porque ya está el tiempo de lluvia. Entonces, se incrementa más el riesgo para todas las localidades. Se ha detectado que en lugares o localidades, comunidades, que no se ha presentado nunca ningún caso, se están presentando casos, ¿sí? Entonces, el vector ha tenido cambios en cuanto a la tolerancia al clima. Antes era de climas más tropicales, más calurosos.
Más cálidos.
Ahorita ya no.
Ya se está adaptando.
Se está adaptando a los nuevos cambios climáticos, tolera temperaturas más frías, ¿sí? Incluso. Tiene más resistencia, ¿sí? Y se puede producir desde huecos de árbol, desde el pavimento que tenga un bache por ahí y ahí se acumula el agua. Ahí también se pueden hacer criaderos.
O como tú nos decías hace unos minutos en el bloque anterior, donde incluso está en una corcholata, en un recipiente demasiado pequeño en que tenga agua ahí, que se le facilita. Tiene esa capacidad de resistir y de soportar esas condiciones.
Uh-huh. Incluso como aspecto cultural, si ustedes tienen un recipiente donde tenía maromeros, ¿sí? O los gusanitos que les menciono, vacían el agua, la tiran, lo ponen boca abajo, dejan que pase 3 meses, 4 meses, lo vuelven a utilizar, si no lo tallaron con el cepillo, ahí están los huevecillos y dura hasta un año esos huevecillos y sigue su ciclo.
Y repetimos con lo mismo, ¿no? Saneamiento básico, educación en salud, que es importante.
Uh-huh. Es correcto.
Muy bien, pues entonces continuamos con nuestro diálogo. Leo, ¿qué nos puedes platicar sobre los retos que has enfrentado en estos años que has trabajado en la Secretaría de Salud como promotor?
Bueno, los retos es, todos los días es un reto, porque no sabes con qué te vas a enfrentar. Para un promotor de salud todos los días es diferente. aunque ya conozcas a la misma población o que ya hasta te les puedas hablar por su nombre, todos los días es un reto. Las actividades, hay veces que nos piden pues que se planeen, sin embargo, es un reto todos los días salir, enfrentar, es como que se actualiza, ¿verdad? También la problemática con la misma población y aparte cada persona, pues también, cada cabeza es un mundo, una forma de pensar, una ideología que tienen. Y hay veces que también ellos mismos escuchan algún comentario o alguna otra persona externa a la localidad les comenta, les platica algo y lo generalizan, lo viralizan, por así decirlo, y de ahí puede surgir también un reto. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente cuando surgió lo de la soya. La soya hace daño. Una persona, alguien le dijo, y de ahí todo el mundo se regó y ya todos estaban creyendo que realmente hacía daño, que por eso ya no venía en despensas, que pues que al final de cuentas, en lugar de beneficiarte, que te hacía daño. Entonces todo eso son retos que tú como promotor tienes que buscar la forma en cómo los vas a abordar para volver a orientar a todas esas familias. Y que curiosamente, como un, pues digámoslo así, un chisme, una murmuración puede llegar a tener tal efecto y puede de repente derrumbarte años de trabajo, ¿verdad? Y de repente, como al promotor de salud, al doctor de la unidad médica familiar, a personas capacitadas, ellas nos la pasamos a veces años o meses, ¿verdad?, de temporadas, y no sé por qué no nos hacen el mismo caso. Sin embargo, surge ese rumor o algún otro y se ríe fácilmente y es muy aceptado. Entonces, también como promotores, eso es lo que nos piden, que nosotros busquemos ese tipo de personas, esas fuentes, para que la información verdadera, real, ¿verdad?, también surja y se vaya de la misma forma, cosa que no sucede en igual manera, pero que a final de cuentas esa es la idea. A buscar también autores clave ahí en los municipios, en los lugares de trabajo, pasarles a ellos información veraz, información clara, con palabras que también la misma población pueda entender, desde un niño hasta un adulto, y buscarlos, ¿verdad? Entonces ese es el reto, buscar a la persona indicada, las palabras adecuadas. También otro de los retos es la actualización, ¿verdad? Hay que estar actualizado en información, y no solamente de un tema. Manejas una temática variada y hay que estar al tanto de muchas cosas. Aparte, también al momento que manejas diferentes programas, pues tú tienes que tener en la memoria todos y cada uno de ellos, con números, como dicen, señas y demás. Entonces, los retos pues son varios. Sin embargo, pues ahora sí que primero considero el de estar actualizado con la temática, ¿verdad? Porque al momento que tú estás enfrente de grupos, estás enfrente de una población, al momento que tú comienzas a hablar, tienes que estar bien seguro de qué es lo que estás diciendo. Una palabra mal dicha, información que no estás seguro, o que nada más dices, pues puede ser que sí, y lo mencionas, puede traer un daño muy grave.
Consecuencias lamentables, ¿no?
Así es, ¿verdad? Tu trabajo puede terminar en cuestión de minutos, ¿verdad? Entonces, ahora Olga también ya lo mencionaba al momento que ella decía convertirse en un ejemplo. Ahí está la cuestión, ¿verdad? Y el ejemplo no nada más es en ese momento o en tu horario de trabajo. Las personas también te tienen ya, como dicen, el ojo puesto.
Identificado.
Y te están, ¿verdad?, pues vigilando también ellos. Que claro, también te ayuda, pero que también entra de como otro reto, ¿verdad? Al momento de que te tienes que convertir en ejemplo viviente de lo que es la promoción de la salud.
Ok, entonces hay que estarnos reinventando. No nada más que ir en una monotonía de que el trabajo, ya lo sé, qué actividades tengo en enero, qué actividades tengo en febrero. No, es el estarse reinventando. A fin de cuentas hablamos con el mismo personal, tenemos los mismos compañeros de trabajo, pero hay que estarse reinventando, buscar estrategias de qué me pueda facilitar, de qué me pueda apoyar más. Olga, ¿algo que deseas agregar?
Bueno, hay otro reto que también, hablando de retos, que se nos ha afectado mucho a los promotores.
¿Cuál?
La cuestión de que por nivel institucional también se nos dejó de estar dando material. Entonces, ese reto también de cómo yo hago mi promoción, si es hacer periódicos murales, si es hacer, o sea, ¿cómo le hago, por ejemplo, lo de una barda? ¿Cómo la pinto si no tengo? ¿Cómo le plasmo si no tengo? Puedo conseguir el espacio, pero no tengo la pintura, no tengo los pinceles, no tengo todo lo que se implica para poder hacerlo. Y pintar o ir y poner un mensaje en una barra, tarde o temprano sí te llega, te queda, pasas por él y lo ves. Yo recuerdo de uno que hice, que uno que pusimos donde queríamos prevenir la violencia hacia la mujer, y se hizo. Y recuerdo que una señora que estaba en una situación así de algo conflictiva, le dice, mira, yo acabo de leer ahí en una barda un mensaje, y hay un número de teléfono donde yo voy a llamar si tú continúas haciéndome. Ya aprendí qué tipo de violencia hay, y tú me estás ejerciendo tal violencia. Entonces dices, bueno, ¿y cómo lo promuevo? ¿Cómo lo hago? Si le pides al municipio y no hay dinero, le pides a tu jefe inmediato y no hay dinero. Entonces, a veces no hay ni para una lapicera. ¿Cómo hacemos? Ese es el mayor reto, porque para dar una plática podemos hacerlo, pero para difundirlo es también lo otro que tenemos que hacer. ¿Cómo lo puedo difundir que tenga un mayor impacto? Y a veces eso yo siento que se le olvida a los que hacen las estrategias para trabajar en las instituciones, de que la cuestión económica también es importante, el apoyo que le den al promotor. ¿Sí? Es importante que se tenga ese apoyo también para poder difundir. Entonces, muchas veces es ese reto que no sabemos ni cómo solventarlo, y a veces lo hacemos con el propio
recurso.
Y dices, bueno, pues tengo que hacerlo, me interesa que este tema lo sepa la persona, la población en general, y no voy a desaprovechar la oportunidad.
No, entonces, y como decía Leo, si bajamos poquito la guardia,
ahí
hay acaba. Una repercusión negativa, ¿sí? ¿No? En la población, sí. En nuestros educandos. Bien, por último, Marichuy, algo así rapidito que nos, antes de, okay, de que nos corten.
El reto mayor que tenemos nosotros es el convencimiento de la población y la participación, ¿sí? Esto no es trabajo ni del sector salud ni ayuntamientos, es coordinación, pero aquí no podemos hacer nada si no tenemos la participación de la gente.
Si entonces, no logramos tener ese impacto y esa sensibilización.
Yo los invito a todos los radioescuchas y a toda la población a participar en los diferentes programas de salud.
Muy bien, pues bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha ido volando. Hubiera sido permisible tener más espacio. Sin embargo, agradecemos la oportunidad de dialogar con ustedes. Leo, Marichuy, Olga, muchas gracias por asistir, gracias, con nosotros. También el agradecimiento muy especial a la licenciada Ana Cristina y a Diego León, que nos estuvieron apoyando tras bambalinas, tras la logística y en operación de este programa. Nos estaremos sintonizando en la siguiente semana. Gracias, por lo pronto es todo.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.